el último cálculo de la fosa. La cápsula de presión gime en su octava hora de laboratorio sumergido. Afuera, 11.300 metros de columna de agua comprimen el acero al límite de su tolerancia elástica. El sonido hiela distorsionado. No es el estruendo que la imaginación anticipa, sino un zumbido permanente, bajo, orgánico, como si el océano respirara contra las paredes. Jonás no oye el zumbido, lleva 3 años sin oírlo. Sujeta el calibrador de densidad con los dedos entumecidos por el frío constante de 16 grados. El dial marca 1027 gramos por centímetro cúbico, dentro de los parámetros esperados para el manto profundo. Lo anota en el cuaderno de campo a mano. Protocolo redundante del Arcadal, estación de investigación geotérmica más profunda de la historia humana. 2 personas. 120 días por rotación. 11.000 metros de aislamiento absoluto. El comunicador de la consola principal chirpea. Cada 24 horas, a las 6:00 hora de Greenwich, Arcadal, reporte diario. Dice la voz sintética del satélite de retransmisión. Nadie humano escucha del otro lado. El mensaje es rutina automatizada, grabada hace décadas, transmitida desde una órbita que eventualmente se degradará. Jonás no responde. Hace 68 días que nadie responde desde la superficie. Presión externa. 1132 atmósferas. Continúa la voz. Temperatura ambiente. 16 grados Celsius. Suministro energético. 84%. Oxígeno. 62%. 62%. Calcula mentalmente. 47 días de reserva si el generador geotérmico principal falla. 83 días si falla el secundario. No ha fallado ninguno. Lo que ha fallado es otra cosa. Algo que no aparece en los manuales. La puerta del módulo de descanso se abre con el chasquido neumático característico. Lena emerge con el cabello oscuro adherido a la frente por el sudor perpetuo de la humedad confinada. No se molesta en recogérselo. Hace semanas que ambos abandonaron los gestos de civilización. Entonces sabes que no es el reactor, anuncia. Jonás gira el dial del calibrador, aunque la medición ya está registrada. Lo veo en los monitores, dice. Pero no es el reactor. Él niega con la cabeza. Lo sabe. Lo que no sabe es qué es. La anomalía comenzó hace 23 días, aunque Jonás retrace de la fecha oficial a 19, cuando Elena finalmente admitió que también lo oía. Antes de eso, fue solo él despertándose a las 3:00 con la certeza absoluta de que algo golpeaba el casco exterior. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. 1. Código binario. O una broma mecánica del océano. He revisado las grabaciones de los hidrófonos. Dice Elena, sentándose en el taburete frente a él. La distancia entre sus cuerpos es exactamente la misma que hace 68 días, cuando aún mantenían las formalidades de colegas profesionales. ¿Y sabes qué encuentro? Jonás no responde. Conoce la respuesta. Naldran. Cera. Silencio geológico perfecto. Ella golpea la mesa con el nudillo. Pero anoche volvió a pasar. 3, 2, 1. Tú lo oíste. Lo oí. Entonces, lo sabes todo. Jonás deja el calibrador. Mire sus manos. Cutículas desgastadas, nudillos agrietados por el aire reciclado y seco. 38 años. Doctorado en geofísica marina. Ex esposa que no respondió su último mensaje antes de la inmersión. Hija de 11 años que calcula ahora tendría 12 a menos que el calendario de superficie haya cambiado. No sé qué es. Admite. Solo sé que es real. Lena siente. Este es el pacto silencioso que sellaron hace 4 días. No hablar de causas, solo de efectos. No teorizar. Solo registrar. La cordura en la Arcadal depende de este acuerdo. Los números, dice ella. He estado pensando en ellos. Jonás la mira. Lena nunca piensa en números. Lilena calcula o no calcula. 3, 2, 1, continúa ella. Si fuera binario, sería 6. Pero anoche cambiaron. 4, 1, 5, luego pausa larga. Luego 3, 2, 1. Jonás siente el frío familiar en la nuca. No es el frío del océano, que es constante y por tanto olvidable. Es otro frío. 4, 1, 5, 8. Repite. 3.14.158. Pin susurra Lena. Está contando Piconas. El zumbido del océano parece intensificarse durante 3 segundos. Luego vuelve a su frecuencia habitual. Es imposible. Por supuesto que lo es. Los hidrófonos no registran nada. Correcto. Entonces estamos alucinando los dos exactamente la misma secuencia. Lena sonríe. Es la primera vez que sonríe en semanas, y la expresión le resulta extraña a Jonás, como ver a un desconocido usar el rostro de alguien conocido. Oh, dice ella, estamos escuchando algo que los hidrófonos no pueden oír. Jonás se levanta, camina hasta la escotilla de observación, el único puerto de fibra óptica que conecta con el exterior. La cubierta de titanio está blindada por 16 centímetros de cristal sintético capaz de resistir la presión aplastante. Afuera, oscuridad absoluta. No hay luz natural a 11.000 metros. No hay peces, la presión los destrozaría. No hay plantas, solo el lodo gelatinoso del fondo abisal, y más allá la fosa que desciende otros 2000 metros hacia grietas donde el manto terrestre exhala gases y minerales en procesos que la ciencia apenas comienza a cartografiar. Enciende el foco externo. La luz blanca atraviesa el cristal y se disipa en 30 metros de visibilidad. El lodo es gris oscuro, uniforme, sin características. Lo han iluminado 1000 veces. Siempre es igual, excepto ahora. Ahora hay algo en el lodo, una sombra que no debería estar ahí. Conas parpadea. La sombra persiste. Se acerca al cristal, intenta descartar un efecto óptico. Reflejo de la luz interior, condensación en la superficie.
No.
La forma es externa, sólida, definida. Apaga el foco. Espera 3 segundos. Lo enciende de nuevo. La forma sigue allí. Geometría imposible. Hexágonos perfectos emergiendo del sedimento, cada uno de aproximadamente 1/2 metro de diámetro, dispuestos en patrón radial, como una flor de piedra, como un mecanismo.
Lelina.
Ella ya está a su lado. Ambos miran en silencio. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pregunta ella. No estaba ayer. Lo había notado. Seguro. Conas no responde. 38 años estudiando formaciones geológicas habrían notado simetría perfecta en un entorno donde la simetría es físicamente imposible. El comunicador chirpea otra vez. Mensaje automático de las 6:05. Lista de tareas programadas. Mantenimiento del sistema de purificación. Registro de datos sísmicos. Calibración de sensores de temperatura. Ninguna tarea, dice. Investigar la flor mecánica que ha brotado del lodo a 11.000 metros de profundidad. Voy a salir, dice Elena. Jonas la mira. El traje de presión exterior pesa 40 kilogramos. Los protocolos exigen inmersión en pareja. Los protocolos también exigen contacto con superficie antes de cualquier EUSTA, protocolo que dejaron de seguir hace 68 días.
No.
Tenemos que saber. Sabremos que existe. Eso no nos ayuda a entender qué es. Lena lo mira fijamente. Sus ojos son de un marrón tan oscuro que parecen negros bajo la luz fluorescente del módulo. Tienes miedo, dice. No es acusación, es constatación. Tengo miedo. De morir, de no morir, corrige Jonas. De salir y descubrir que eso es, que es algo que cambia todo. Y entonces tener que vivir con ese conocimiento. Lena asiente lentamente. En la Arcadal, el verdadero horror no es la muerte aplastante que espera fuera. Es la revelación, es saber algo que la humanidad entera ignora, algo que reconfiguraría la historia, la biología, la física, la filosofía, y no poder contarlo a nadie. 3 días después, el generador secundario fluctúa por primera vez. El dial de presión interna oscila entre 1027 y 1029 durante 40 segundos. Lena detecta una microfisura en el sello del módulo de purificación, sellada por ahora, pero presente. El oxígeno baja del 62 al 59% en 24 horas. No son las máquinas las que están fallando, son las matemáticas subyacentes. El océano está reclamando su territorio, pulgada por pulgada, golpe por golpe. Los golpes, dice Lena esa noche. Después de pi, hubo una secuencia nueva. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 5, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 1, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 1, 9, 6, 2, 1, se detiene, respira. Recitaste 100 dígitos de pi de memoria, pregunta Jonas.
No, lo soy.
Verifiqué con el cuaderno. Son correctos, hasta el decimal 100. El silencio entre ellos se vuelve denso, tangible, comparable a la presión exterior. Algo sabe matemáticas, dice Jonas. O es matemáticas, responde ella. Se mira. El comunicador chirpea. 6:10. Otro día comienza en la Arcadal. 59% de oxígeno. 84% de energía. Dos personas. Una flor mecánica en el lodo. Una secuencia infinita de números golpeando el casco. Jonas toma una decisión. Voy a apagar los registros. Lena lo mira con algo que podría ser horror o podría ser alivio. ¿Por qué? Porque si sobrevivimos, si alguna vez salimos, no podemos llevar esto arriba. Los gobiernos, las corporaciones, las iglesias, vendrían con luces y cámaras y perforadoras. Destruirían todo para entenderlo. Y si no pueden entenderlo, hace una pausa. Si no pueden entenderlo, lo destruirían por frustración. Lena considera esto. es científica, ha dedicado su vida a la acumulación de conocimiento, pero también ha estado 11.000 metros bajo el nivel del mar durante 110 días y ha aprendido que hay verdades que no merecen ser excavadas. Estás sugiriendo que destruyamos la evidencia científica más importante de la historia humana. Estoy sugiriendo que protejamos algo que no nos pertenece. Lena mira la escotilla. La flor hexagonal brilla bajo el foco como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Esta mañana, dice ella, después del reporte, un golpe solo, uno largo, luego silencio. Uno, como un punto, como el final de una frase. Fonás cierra los ojos, siente el zumbido del océano en sus dientes, en sus huesos, en el espacio vacío detrás de sus ojos. Quizás nos está diciendo que ya sabe que lo sabemos. Murmura. ¿Y qué sabemos exactamente? Fonás abre los ojos, mira a Lena, mira la flor, mira el calibrador de densidad que marca 1027 gramos por centímetro cúbico, normal, esperado, comprensible. Sabemos, dice, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos. Que el océano no es agua y sal, que es que es otra cosa, algo que piensa, algo que calcula, algo que lleva aquí miles de millones de años antes de que existiéramos y que seguirá aquí cuando no quede ningún rastro de que alguna vez hubo humanos. Lena asiente. Este es el conocimiento que no pueden llevar arriba, no porque sea peligroso, aunque lo es, sino porque es demasiado grande, demasiado vasto, demasiado indiferente a la escala humana. Apágalo, dice ella. Jonás camina hasta la consola principal. Sus dedos bailan sobre los controles. Archivo por archivo, los datos desaparecen. Temperaturas, densidades, grabaciones sísmicas, registros de presión. Todo. 110 días de ciencia pura, borrados en 90 segundos. Cuando termina, la arca Adal es solo una cápsula de metal en la oscuridad. Dos personas, 59% de oxígeno. Una flor que nadie más verá. Una secuencia de números que nadie más oirá. El comunicador chirpea. 6:15. Último mensaje de la mañana. Arca Adal. Este es control superficie. Transmisión programada. Mensaje de sistema. Ciclo de retransmisión número 4873 completado. Órbita de radada 3.1%. Selección aleatoria de archivo de apoyo. Mantenga la calibración. Fin de transmisión. Jonás mira la fecha en la consola. 10 de agosto, 39 años. Feliz cumpleaños, dice Lena. Gracias. Afuera, en la oscuridad absoluta, algo golpea el casco una vez. Un solo golpe largo, luego silencio. Jonás no sabe si es un saludo o una despedida. Decide que no importa. Lo único que importa es este momento. Él y Lena, vivos, conscientes, guardianes de un secreto que no pueden contar y no necesitan entender. Enciende el foco exterior una última vez. La flor ha desaparecido. El lodo es gris oscuro, uniforme, sin características. Se fue, susurra Lena. No, dice Jonás, que está ahí, siempre estará ahí, solo decidió que no necesitamos verla. Apaga la luz. Lena se sienta en el suelo junto a él, algo que no había hecho en los 110 días anteriores. Sus hombros casi se tocan, que el zumbido del océano continúa, bajo, orgánico, eterno. Dos personas, 11.000 metros, 59% de oxígeno, infinitos por ciento de ignorancia deliberada. Es suficiente. Modelo. Química 2.5,